El ejemplo lo tenemos hoy aquí. Sergio Rodríguez, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal?
Que no es que hayas escrito tú un libro de cuentos ni nada, ¿no? Pero vienes acompañada de dos autores estupendos.
Y estaba recordando, mientras hablabas, una frase, creo que de Cortázar, sí, de Cortázar, decía, lo que no hace hoy Juanito no lo será mañana Juan.
Pues es verdad.
Efectivamente, hay que ir introduciendo, pues alimentándoles la cultura. Tenemos, como dices, Víspera de Reyes, dos libros dirigidos a los más peques, Cornelia y el intruso del bosque, de Raquel Míguez, y El grito de la grulla, de Samuel Alonso Omeñaca. Bueno, Raquel ya ha estado con nosotros dos o tres veces, creo. Sí. Raquel, buenos días.
Hola, hola Raquel, días. ¿Qué tal? Feliz año.
Bien,
su
igualmente.
Personaje ya es muy reconocible, Cornelia, es un clásico. Magia, misterio, mucho humor son sus ingredientes. Y Samuel, pues nos trae una historia también de amistad, amor, esperanza, ambientada en Japón, un poco más durilla, yo creo. Contarle pues esta problemática de bombas atómicas a los niños es un peliagudo. Samuel, bienvenido también.
Hola, buenos días.
Hola, Samuel, ¿qué me está diciendo Samuel? Hemos empezado bien el año, ¿no?
Sí, bueno, intentamos empezar bien el año. No estoy de acuerdo contigo, Sergio, pero vale. Discúlpame que empiece así discrepando. Yo creo que es un libro de...
Azurrarle a Sergio, debate. Claro que sí.
No, yo creo que hablar de la realidad no es baladí. Yo creo que el tema de por qué la literatura infantil no aborda el tema de la tristeza, eso sería daría para una buena tertulia. Entonces, en mi caso, resultó que fue un libro triste por lo que cuenta, pero yo creo que tiene esperanza y yo creo que cuando se habla de literatura infantil hay que hablar no solamente de los temas, sino que hay que hablar también de las palabras. Y para mí es muy importante cuando me enfrento a un libro el cómo contar esa historia. Y a mí el principal reto no es tanto lo que quería contar, que me parece interesante, claro que sí, pero el cómo contarlo. Y el cómo contarlo, bueno, es lo que creo que hace al escritor o a la escritora.
Sí, yo estoy de acuerdo. Conmigo. Y es lo más difícil de todo. Lo más difícil no es encontrar una historia para contar, es encontrar el tono para contarla, la voz narrativa. Decía Ana María Matute en una entrevista que le hice unos meses antes de morir, yo le pregunté que cuál era del proceso de escritura para ella lo más complicado. Y ella decía encontrar el tono. Cuando tienes el tono, la historia empieza a fluir cuando das con la voz con la que quieres contar esa historia. Eso a mí me parece lo más difícil y lo más arduo.
Escuchando tus palabras me viene a la cabeza cuando estaba escribiendo El grito de la grulla, precisamente, que mi modo de escritura es aquel que dicen que son las tres escrituras, ¿no? Es escribir mucho y sacarlo todo lo que tengas dentro para luego pulir y pulir y pulir, ¿no? Y pulirlo tres veces, como dicen aquello con el machete, con el cuchillo y con la maquinilla de afeitar, ¿no? Porque al principio hay que quitar mucho matorral, después hay que cortar algunas cosas y luego quitar unos pelillos que sobran, ¿no? Y me acuerdo que cuando utilicé el machete por primera vez con mi novela, es cuando encontré el tono. Es decir, es una historia japonesa y entonces yo había metido mucha adjetivación, bueno, había soltado todo lo que tenía dentro y de repente descubrí que entre lo que estaba quitando aquello que le sobraba al libro, porque lo que requería era un tono más silencioso, un tono sin adjetivación, un tono que requería más los verbos.
Que tú mezclas la parte más ardua con la más divertida. Para mí el proceso más divertido es cuando entras a machete. Cuando ya has terminado la historia y empiezas el proceso de limpiar y de corregir, entonces es cuando de verdad sale lo más interesante de la historia. Yo me imagino que para un pintor es como tener el boceto y después ir añadiendo sombras, ir añadiendo claros, claroscuros. Es la parte más interesante de la escritura para mí.
Pues me encanta porque tenemos dos autores con dos maneras. Yo creo que cada autor es un mundo y cada maestrillo tiene su librillo y tiene su manera de trabajar, pero estamos hablando de dos cuentos. Uno, digamos, más dedicado a la imaginación, quizá, y otro más realista, un autor que suelta todo lo que tiene y después se dedica, digamos, a podar ese árbol que es frondosísimo, me imagino, cuando lo tiene plantado. Y en cambio, pues Raquel, que disfruta más haciendo un bosquejo y luego añadiéndole un poco como las bolitas del árbol de Navidad, ¿no? En ese caso.
Es añadir y quitar. Descubres matices que no habías añadido y que faltan, pero es más lo que es más quitar, es más podar que añadir, digamos.
Bueno, en tu caso te enfrentas a un personaje en Cornelia y el intruso del bosque, a un personaje ya conocido.
Sí.
En el caso de Samuel es un personaje nuevo. Debe tener su complicación las dos cosas. Por un lado, te tienes que meter al personaje, que es el caso de Samuel, a toda esa familia japonesa que protagoniza su cuento, que hay que buscarlo y luego hay que pulirlo y efectivamente hay que darle una personalidad que sea suya propia y que sea muy atractiva para el lector, que en este caso hablamos de niños que son la pera limonera, son normalmente un público muy complicado en todo, sí, en cine, en teatro, en magia y en libros. Y por otro lado, tú, Raquel, claro, tienes que seguir con la coherencia de ese personaje que ya sí es conocido y también tiene que tener su dificultad buscarle nuevas aventuras, ¿no?
Sí, lo que hago es releer un poco para que no se me escapen los matices de Cornelia. Digamos que es como buscar otra vez a Cornelia, reconocer a Cornelia y conversar un poco con ella. Y en este caso Cornelia ha evolucionado, o sea, Cornelia no es, de hecho la edad lectora cambió en Cornelia la bruja holgazana, que es cuando conocemos a Cornelia y sabemos que es una bruja distinta y tal, es para lectores a partir de 8 años. Y Cornelia y el intruso del bosque es para lectores a partir de 10. La trama se complica un poco y Cornelia sale, por hablar de algo que se habla mucho actualmente, que es de su zona de confort,
sí,
y se tiene que ir a una ciudad que es un escenario para ella nuevo, complicado, por un lado muy atractivo, y por otro lado un escenario en el que tiene que aprender a moverse. Y conoce a un niño, el argumento es un niño que se pierde en el bosque. Hay una ley en ese bosque, que es un bosque mágico, que dice que nadie que entre podrá volver a salir jamás. Y Cornelia se hace amiga del niño. Entonces, la amistad la lleva a saltarse las normas, que ella es muy de saltarse las normas, y arriesgándose, porque se arriesga cuando se salta las normas, decide ayudarle a volver a casa.
En tu caso, Samuel, en tu libro, que ya hemos dicho que es un libro con una temática poco frecuente cuando hablamos de libros para niños, hay una complicación añadida precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo se determina que ese libro es para niños de 10 años? Porque claro, uno tiene la mentalidad y la cabeza que tiene, y por mucho niño que tenga alrededor, oye, cada niño también es como es.
Sí, es lo que decía mi editora, María José Gómez Navarro, decía, es un libro que va a gustar más a mediadores, a bibliotecarios, a maestros que a niños. Pero lo decía antes de que empezaran a leerlo los chicos. Cuando van a empezar a leer los chicos, no, en realidad les gusta mucho. Yo creo que es el vocabulario, es el tono. No está exento de complicaciones el vocabulario. O sea, no estaba pensando en voy a quitar esta palabra para que no la entiendan. Sino que sencillamente es un texto sencillo. Y yo intenté que fuera sencillo.
Cuéntanos también un poquito el argumento, como ha hecho Raquel.
Y además, viene al pie del personaje. Para mí el personaje no quería que fuera yo mismo. Evidentemente no soy yo, porque es en Japón. Es decir, el niño
no eres japonés. Evidentemente,
lo lee como un personaje japonés, etcétera, etcétera. Pero cuando yo estaba escribiendo, lo escribí primero en tercera persona porque quería alejarme absolutamente de esa historia, ¿no? De esa historia de un niño japonés que su padre es piloto de aviación y que su madre lo único que recibe de su marido son cartas del frente. Y mientras el niño Junichiro vive la vida normal de un niño, pero en 1945, en plena guerra mundial, va al colegio, se junta con sus amigos, pero empieza viviendo la guerra como un juego, como la vivirían muchos niños poniendo los brazos en cruz por las calles de Nagasaki, recorriéndolas como si fuera un juego, pero la guerra le va viniendo, ¿no? Como aquello que decía Juan Farias, de que sin querer, como un viento, llegó la guerra, ¿no? Entonces, cuando llega la guerra es cuando nota que aquello no es un juego, sino que es algo más, ¿no? Y para mí, yo lo escribía en tercera persona porque no quería que tuviera nada de mí este personaje, sino que quería contar esa historia. Y en una de estas escrituras de las que hablaba al principio, me parecía tan frío contar una historia triste en tercera persona que decidí cambiarla en primera persona para darle calidez. Uh-huh. Y entonces la calidez cobró, o sea, cobró otra dimensión. Y para mí tiene muchas cosas de Junichiro, tengo yo muchas cosas de Junichiro, o Junichiro tiene muchas cosas de mí. Y luego he descubierto en el diálogo con los lectores, que a mí me interesa mucho ese diálogo, con sobre todo con niños, después de haber leído el libro, que tiene muchas cosas que sin querer eran mías. Por ejemplo, uno de los personajes que aparece en el libro es la madre de Junichiro, y entonces un niño, yo creo que fue en Ciudad Real, me preguntó, dice, ¿y esa es tu madre? Y entonces en ese momento dije, pues sí, es verdad. O sea, me quedé un momentito pensando y era verdad. Cuando llegaba a mi casa veía a mi madre leyendo debajo, no de una linterna, sino debajo de un foquito, y ella estaba leyendo, ¿no? Y así es como aparece en el libro. Entonces, inevitablemente, un escritor, una escritora, cuando está en ese proceso, inevitablemente cuenta experiencias suyas, aunque estén camufladas con palabras,
claro,
literarias.
No puede evitarlo, ¿no? Al fin y al cabo, hombre, la personalidad del escritor ahí aparece. Yo no sé qué tienes tú de Cornelia, Raquel. O qué tiene Cornelia de ti, mejor dicho.
Pues tiene, que es muy desordenada.
Bueno, ya somos tres, Cornelia, tú y yo.
Ya somos tres. Y que, bueno, tampoco es que yo sea de saltarme las normas ahí como una revolucionaria, ni muchísimo menos. Es más atrevida Cornelia. Pero sí soy de llevar la contraria y de saltarme un poco lo establecido. Desde pequeña. Ahora, bueno, sí, ahora también. Pero desde pequeña, yo, por ejemplo, creía que mis padres me mandaban al colegio para que no diera la lata en casa. Entonces yo no me creía nada de lo que me contaban en el colegio. O sea, yo eso de que los pájaros emigraban a África, yo decía, bueno, sí, claro, desde aquí van a llegar a África y vuelta. O sea, entonces yo no, era como, había historias que eran muy entretenidas, pero había otras que era, me aburro aquí, porque claro, no. Entonces en ese sentido, pues yo sí me salto un poco las normas como Cornelia, a lo mejor en eso. Y luego en que le doy mucha importancia a la amistad. Y eso en todos mis libros, yo creo que pensándolo ayer, pensando en la entrevista de hoy, me he dado cuenta de que en lo que he escrito hasta ahora está muy presente la amistad y todo lo que la amistad implica. La amistad implica un esfuerzo, compromiso, aventura, diversión, compartir secretos. Entonces, yo creo que para los niños, que hay que contarles historias que les interesen y con una voz que les interese, para los niños la amistad es muy importante. Y yo creo que se puede afrontar cualquier, yo estoy de acuerdo con Samuel, se puede afrontar cualquier tema. Porque los niños están en el mundo y son seres humanos.
Los niños no son adultos discapacitados, sino que son niños.
Son niños. Ellos tienen su propio mundo, pero aunque su vida a veces transcurre paralela a la de los adultos y a veces están muy solos, los niños participan del mundo y de la historia. Entonces, es más lo que dice Samuel. Si tú encuentras el tono, la voz narrativa y la manera de interesar al lector, cualquier tema, ¿vale? De hecho, el libro de Samuel tiene un inicio espectacular.
Desde luego.
¿Verdad?
Bueno, esos chispazos que acabas de decir de escéptica precoz, de no creerte que las aves emigraban y todo eso, yo creo que lo trasladas perfectamente. Yo había seleccionado aquí un fragmentito en esos diálogos que tiene tan chispeantes con Hugo, ¿no? Le dice, por ejemplo, referencias a Hansel y Gretel. ¿No has leído Hansel y Gretel? Por el eructo del unicornio. El eructo del unicornio. Y luego Hugo de paso le da una lección de ecología. También dice, el bosque no es tuyo ni de nadie, es de todos.
Pues sí, es maravilloso. Ahí hay una responsabilidad, me imagino, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, tú, Samuel, ¿por qué decidiste escribir un libro para niños? Porque parece que un adulto, lo más sencillo es escribir un libro para otro adulto.
Bueno, yo llevaba mucho tiempo ya trabajando con chicos y jóvenes. Yo trabajé como bibliotecario infantil, haciendo muchas actividades con ellos. Y entonces a mí me ha interesado mucho desde siempre la literatura infantil. Entonces me ha interesado como adulto, es decir, y como adulto mediador para trasladarlo a los chicos. Entonces me interesaba contar esa historia. Y yo creo que esta historia, la mía, y puede parecer pretencioso, no estaba contada. Es decir, que así como sí que está contada la guerra, la guerra mundial, Japón, las grullas incluso, no estaba contada de esta manera, ¿no? Yo cuando hago esos encuentros con los chicos les digo, mi libro es como un huevo kinder. que tiene tres cosas el huevo Kinder, ¿no? Tiene leche, tiene chocolate y tiene una sorpresa. Bueno, pues quien se encuentre con mi libro va a encontrar estas tres cosas. Va a tener que encontrar una novela, va a encontrar tres cuentos y va a encontrar una sorpresa, porque tiene la papiroflexia, tiene tanto que ver en la construcción de la novela que aprendes a hacer una grulla de papel, ¿no?
Oh, ¡qué bonito!
Para mí era un libro, yo que soy muy lector desde hace mucho tiempo, yo había descubierto que muchos de los libros, es decir, si hablamos, yo que sé, pues por ejemplo de Bernarda Achaga, Bernarda Achaga en sus libros introduce cuentos en sus novelas, o bueno, otros muchos autores hacen eso, ¿no? Pero meter tres lenguajes distintos, tres discursos distintos en un mismo libro, y más para niños, creo que en muy pocas ocasiones se había hecho, yo lo desconocía, y esto vengo del mundo de la literatura infantil. Y entonces para mí el reto era cómo abordar esos tres discursos. O sea, decir que era como meter la literatura posmoderna en la literatura infantil y juvenil.
Estamos metiendo el barco en la botella, ¿no? A ver cómo lo metemos. ¿De qué manera lo podemos hacer sin que se nos rompa ni el barco ni la botella?
Efectivamente. Entonces, para mí, cuando lo estaba construyendo, lo más fácil era tres capítulos de una cosa, tres capítulos, tres cuentos y tres capítulos con la papiroflexia. Pero descubres que la literatura no es matemática. Que la literatura requiere de otros componentes y entonces se te descuadra, no hay nada simétrico ni matemático.
Decía yo que es una responsabilidad lo de escribir para niños, precisamente por lo que decía Sergio citando a Cortázar hace un momento, ¿no? Lo que somos de adultos, en lo que somos de adultos tiene que ver mucho nuestras lecturas seguramente de infancia, ¿no? Yo creo que si todos empezamos a pensar un poco por qué somos lo que somos y por qué trabajamos en lo que trabajamos, y esto, si uno escarba, en el fondo seguro que hay una historia que bien nos han contado a través de un libro o de otra manera, pero hay una historia. Y en ese sentido, Raquel, ahí tenéis una responsabilidad, los que escribís para niños.
Sí, porque, yo creo que sí.
Claro, ¿les puedes estar inculcando algo que no es lo correcto? No sé, me parece a mí. No sé si os lo planteáis alguna vez cuando escribís.
Vamos a ver, yo tengo la teoría de que tus principios están en tus libros. No hace falta que sea una cosa obvia. Ahí está el bien, ahí está el mal, y ahí están los buenos y ahí están los malos. Lo que creo que debe buscar un escritor de literatura infantil con respecto a la responsabilidad ante el lector es un vocabulario rico, una sintaxis lo más perfecta posible, pero sobre todo contarle al niño una historia que le interese y con una voz narrativa que le enganche. Y ya está, porque si el libro está bien escrito, tú le estás aportando, tus principios están en el libro, pero tú le estás aportando al niño conocimiento de su lenguaje, de su lengua, y eso es eso a mí me parece importantísimo para expresarse, para pensar. Entonces creo que la responsabilidad nuestra fundamentalmente es escribir libros buenos, y un libro infantil bueno quiere decir un libro que enganche al lector, que le interese, que le apasione, pues igual que cuando se escribe para adultos, es que es exactamente lo mismo.
Que le deje aparcar la Play un rato porque prefiere coger el libro, ¿no?
Claro, bueno, que lo haga y que no le desilusione.
Yo entiendo el libro, el libro sea, y en la literatura infantil con más razón, un espacio subversivo. Y es un espacio subversivo porque el niño tiene que, en la lectura, disfrutar, tener placer, pero además replantearse la vida, que es lo que hacemos nosotros como adultos. Cuando a mí me preguntan por qué eres lector, yo digo, yo soy lector porque quiero responder preguntas. Muchas veces vas a buscar un libro para responder una pregunta que te has hecho, es decir, por ejemplo, ¿por qué son blancas las nubes? Y entonces vas a un libro a encontrar el por qué son blancas las nubes. Pero en otras ocasiones, cuando vas leyendo una novela, te vas haciendo preguntas y vas respondiendo tus preguntas. En ese sentido, entiendo que la literatura infantil tiene que ser ese espacio subversivo en el que todos los niños y niñas que se acerquen a estos libros se hagan preguntas y se respondan esas preguntas. Si no, para mí no tiene mucho sentido. El placer por el placer está muy bien, pero yo creo que tiene que haber algo más. Y digo, el placer por el placer a mí me encanta. Es decir, a mí me encanta. Y no digo esto que en los textos de humor puede parecer que solo hay placer. No, no solo hay placer. Hay un descubrimiento de cómo contar las cosas. Es muy distinto. Es un punto hacia la comunicación que realizamos las personas, sean niños o sean adultos.
Yo, bajo mi punto de vista, la literatura tiene que ser sobre todo placer, sobre todo la literatura infantil. Después ya de cuando según vas creciendo, pues puedes buscar, documentarte, en fin. Pero lo fundamental para mí es que la literatura forme parte de su ocio y para eso tiene que ser divertida, fundamentalmente divertida. No divertida de que te tengas que estar riendo, me refiero. Divertido puede ser humor o puede ser que te estén contando una historia que te esté apasionando. Les puedes estar contando qué ocurrió cuando la bomba atómica y que el niño se esté divirtiendo con la lectura, que le esté apasionando.
Muy bien, pues estaba yo equivocada, Sergio. No hay que pedir un libro a los Reyes Magos, hay que pedir dos.
Por lo menos.
Dos libros diferentes, como poco. Pero estos dos, fundamentalmente, Cornelia y el intruso del bosque y El grito de la grulla. Dos libros muy diferentes, imaginación versus realidad, con dos autores muy diferentes, pero dos historias igualmente apasionantes. Raquel Mínguez, que le vaya muy bien a tu Cornelia.
Gracias.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Samuel, la familia... es que claro, se escribe en japonés. Junichiro.
No aparece el apellido.
Junichiro, que es la tuya, al fin y al cabo.
Bueno, es la de todos.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.